Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde del 27 de marzo de 2019 y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo, Lucha Libre. Antes de nada, y como no puede faltar, pues vamos a dar los datos de contacto. Puedes llamarnos al el teléfono 976 29 13 98, que es el teléfono de la radio. Los datos de nuestra página web, asi-asi.org, y la web de Radio Topo, radiotopo.org. Tanto en la página de ASI como en la de Radio Topo puedes escuchar nuestros podcasts y en la de Radio Topo, pues claro, las de los podcasts de todos los programas de esta radio. Podcasts. Bueno, hola compañera. Ay, espera, ahora.
Buenas tardes.
Ahora se te oye.
¿Cómo estamos?
Pues bien.
Aquí plagadita la tarde de temas y temazos que,
pues sí,
que tratar, ¿eh? La verdad es que tenemos la agenda un poco repleta.
Venga, pues cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, pues vamos a saltar un poco de actualidades locales a internacionales y desde luego no queremos pasar este miércoles sin recoger una buena noticia, que pocas veces traemos aquí buenas noticias, pero ayer se consiguió paralizar el desahucio de Rosa, de la PA, de la plataforma de afectados por la hipoteca, que llevaba muchos años en esta pelea y bueno, vamos a recoger un poco qué es lo que ha permitido llegar a este buen punto y si es un buen punto final o todavía tiene que esperar algún embate por parte de los criminales de bancos o ya es el punto final, a ver qué nos cuenta. Y también en la actualidad local nos centraremos un poquito en el Seminario de Solidaridad Política, el 19º ya, que se celebra a partir de la semana que viene en la Universidad de Zaragoza, la Facultad de Educación. Así que os contaremos un poquito qué os hemos preparado para este año, que está jugosa también las sesiones. Y luego, por último, bueno, pues no podíamos dejar de poner el foco en Palestina. Todas las los graves sucesos que están pasando estos días, que están dejando tantos muertos y tantísimos heridos y tantísima destrucción de nuevo en territorios ocupados en territorios palestinos y que bueno, pues que poco se hacen eco, ¿no? Solamente escuchamos ciertas partes del conflicto y cierta parte de la noticia, así que hoy tenemos unos cuantos invitados de honor para tratar un poco, analizar qué es lo que está pasando y también recordaros y presentaros la celebración del Día de la Tierra Palestina, que este año será en la Jota y bueno, pues nos contarán un poquito qué es lo que nos han preparado para esta conmemoración, más que celebración, conmemoración.
Sí. Muy bien, pues ponemos un poco de música y llamamos a Rosa.
Venga, pues.
Thank you. de ello hasta que lo has enganchado. Haz lo que yo te diga, pero no lo pienses, porque si piensas mucho voy a cortarte el pienso. Conmigo y con los míos tienes que ser manso, pero cuando estés en la calle tienes que enseñar los dientes.
¡Corre! ¡Corre! ¡Busca! ¡Busca! ¡Ataca y destruye! ¡Perros asesinos entre luces azules! ¡Corre! ¡Corre! ¡Busca! ¡Busca! ¡Guarda al que huye! ¡Perros asesinos entre luces azules!
Y bueno, una canción dedicada a la policía para dar entrada a Rosa, que se pusieron también ayer, me parece, frente a la policía. Y como ocurre pocas veces, era absolutamente necesario darte un pequeño hueco en este programa que tenemos hoy, Rosa, para primero darte la enhorabuena y preguntarte, bueno, ¿hasta dónde cabe el orgullo cuando después de una pelea colectiva se consigue paralizar un desahucio que a todas luces iba a producirse ayer? Hola, Rosa.
Hola, hola, buenas noches. La verdad que estoy muy contenta y muy agradecida por el apoyo que he recibido ayer. Ha sido un día muy importante, muy triste y desesperante, pero bueno, al fin, ha tenido un final feliz y de verdad estoy muy agradecida con toda la gente. Bueno, como ya sabéis, he estado luchando muchos años con Cuchabán, por mi situación económica familiar, en la cual le he pedido múltiples veces que quería entregar la casa y que me dieran la dación en pago, pero no se ha podido hacer. He luchado tanto en la puerta como en los juzgados. En los juzgados siempre han dado la razón al banco y, claro, he parado múltiples subastas y he estado luchando con ellos y, claro, no he conseguido nada, nada.
Ha representado un poco, Rosa, la imagen de luchadora que no te has resignado un poco con las ofertas que te iban haciendo, que seguían siendo a todas luces injustas, y que has querido mantenerte con los pies y la cabeza bien alta, dignamente, frente a un monstruo como es la Cucha, para decirle que no les vas a pagar.
Así es, efectivamente. Ellos, cuando yo iba a negociar con Paz Zaragoza, con la plataforma de afectados, siempre hemos ido y hemos pedido llegar a un acuerdo, ¿no?, con la banca, pero lamentablemente la banca siempre se ha negado. Lamentablemente yo tengo un trabajo y tengo una nómina y ellos están, o sea, siempre han ido por mí por la nómina. Inclusive me hicieron un préstamo hipotecario porque claro, no podía pagar 960 euros de hipoteca, uh-huh, y me hicieron como un préstamo personal, pero era para pagar la diferencia de de los 960 euros. Y eso me ejecutaron. Lo único que hicieron es endeudarme más. Entonces, cuando claro, yo vi eso y ya no podía con todo, les he dicho que no, que yo no podía pagar. Y eso, que todas las negociaciones, todas, no podía yo asumir con lo que me decían ellos. Y nunca acepté, le dije que no podía, porque es que no podía. Y Cuchabán, me tienen, ya digo, como castigada. Y claro, la última oferta fue la última, que yo entregaba la casa y que me quedaba con 30.000 euros de deuda. Uh-huh. Después de haber pagado muchos años con mi trabajo, he pagado mi casa está más que pagada.
Claro.
Entonces fue la última que yo no acepté y nos fuimos al desahucio. Y yo estaba dispuesta a todo y voy a seguir luchando porque, claro, es una buena noticia que gracias de eso a todo el apoyo que he tenido ayer de Paz Zaragoza, gracias al 8M, a Stop Desahucios, a las marchas de la dignidad, a todos ellos y bueno, a toda la gente del barrio que estaba ahí, Cuchabán se dio por vencida y tuvo que paralizar el desahucio.
Eso, cuéntanos, porque no sé, no sabemos un poco en términos legales, pero hemos entendido que es el propio juzgado el que dictamina o resuelve que no se realice el desahucio.
El que ha paralizado el desahucio es el procurador de Cuchabán.
Ajá.
Él ha paralizado.
Ah, vale,
el
vale.
Juzgado, o sea, él da la orden, los que mandan ahí paralizaron el desahucio.
Ajá. Y eso, ¿qué perspectivas te da? Si son ellos mismos los que se retiran.
Es una, para mí es, bueno, una, como te explico, es algo bueno para mí, pero también sabiendo y conociendo cómo es Cuchabank, yo lo que voy a seguir insistiendo y sigo insistiendo que me den la dación en pago y yo entrego mi casa, o si no, pararé los desahucios que hagan falta. Porque es que no es justo que yo entregue la casa y me dejen con deuda, claro. Con deuda para toda la vida.
Uh-huh. Uh-huh. Además, eres también ejemplo de tantas situaciones familiares en las que te haces cargo de tirar un poco del carro y toda la responsabilidad un poco de a nivel económico es tuya, por así decir, estás sola en ese en esa pelea, y yo creo que mostrar pues eso, hasta dónde puede llegar la capacidad cuando te apoyan entre todos y que eso se puede hacer de manera como digna y para adelante y hasta el final, ¿no? Como has dicho tú. Pues es un ejemplo para muchas, ¿no? Que también están en situaciones, o sea, que hay tantas y tantas situaciones de este estilo.
Sí, sí. La verdad que al principio, cuando yo llegué a la plataforma hace 8 años, yo llegué, muy mal, separada, con 2 hijos a cargo, con la hipoteca, todo eso, y gracias a la plataforma me dio fuerza y la verdad que me he hecho fuerte, ¿vale? Entonces, me he empoderado. Entonces, yo nunca cedí al banco, siempre estaba ahí luchando para eso, para evitar todo esto, para evitar las subastas del desahucio, todo eso, pero, escucha, nunca cedió con lo que yo pedía. Y además, todo está documentado, todo está demostrado que no podía asumir con esta responsabilidad. Y la verdad sí que yo no cedí, al final yo estaba y en la plataforma había mucha gente que me apoyaba y claro, yo hasta el final. También hice una huelga de hambre en el 2014, hice 13 días de huelga de hambre para abrir un poco las puertas para negociar con Cucha, porque Cucha estaba cerrada, porque cuando me iba yo a intentar negociar sola es que ni me atendían. Inclusive el director de Cuchabán vino a mi casa y dijo que tengo que pagar la casa y que deje de comer. Y todas esas cosas, claro, me afectaba durante el tiempo que estaba sola, pero luego ya digo, gracias a la plataforma, a Paz Zaragoza, me he hecho fuerte y he luchado hasta el final.
Uh-huh. Bueno, pues después de esto pocas cosas más quedan que decir, pero a lo mejor te apetece, lanzar un poco algún mensaje también de solidaridad y de apoyo a gente que pueda estar en la misma situación o, bueno, ¿qué es lo que de momento, a día de hoy, después de este éxito tan importante en este proceso, crees que se le puede lanzar a la gente?
A ver, yo lo que aconsejaría a la gente, especialmente a las mujeres, porque las mujeres somos las que llevamos la carga de todo, porque a veces los hombres o también las mujeres tienen vergüenza de salir a la calle, tienen vergüenza de luchar. Yo lo que diría a toda la gente es que no nos dejemos de engañar por la banca, porque la banca lo único que hace es darnos más créditos y con eso vamos solucionando supuestamente las situaciones económicas de las personas. Y no es así, porque lo único que hacen es endeudarnos para toda la vida. Yo les aconsejaría eso, que la vivienda es un derecho y hay que luchar y hay que vivir dignamente.
Pues un poco con esa idea nos quedamos. Muchas gracias, Rosa. Ha sido breve, pero de verdad
que te... hincapié algo.
Dinos.
También, yo mismo ahora, de momento no tengo casa, ¿vale? Por ejemplo, yo también pediría a toda la gente o a los mismos bancos que tienen pisos vacíos que alquilen a unos precios económicos, porque yo he estado buscando alquileres, es que no hay baratos. Los alquileres mínimos son 500 euros y es caro, es carísimo. Entonces yo lo que pediría eso, que no sé, el ayuntamiento, Zaragoza Vivienda, hagan algo para regularizar esos precios, porque claro, ahora están abusando. Yo, por ejemplo, ahora mismo, porque se ha paralizado el desahucio, pero para buscar un alquiler está complicado, porque encima yo, al estar en mora con Cuchabank, yo no puedo conseguir un piso porque piden ahora tantas cosas, piden seguro de impago de alquileres y más requisitos. Entonces pediría eso, que hagan conciencia y que alguien haga algo por los alquileres.
Estás tocando un tema que desde luego que está siendo algo muy importante en muchos de los movimientos sociales también de las grandes ciudades, también incipientemente en la nuestra. Y bueno, pues nos conectas de manera directa con alguno de los temas que vamos a tratar a continuación, porque celebramos la semana que viene el Seminario de Solidaridad Política y una de las sesiones está precisamente dedicada a este tema de la vivienda, las propuestas que hay desde sindicatos de inquilinos en varias partes del Estado. Así que, mira, te animamos también a que si quieres terminar de escuchar el programa, pues te enterarás de alguna de las iniciativas que hay por parte de cierta gente que la verdad es que están desarrollando pues propuestas e iniciativas sociales y populares de mucho calado.
Vale.
Encantada, Rosa.
Muchas
hasta la
gracias,
próxima.
Muchas gracias. Hasta luego, gracias.
Chao.
La 19ª edición del Seminario de Solidaridad Política viene a mirar a los ojos a ese monstruo totalitario que nace del sagrado matrimonio entre el capitalismo senil y su fachada ruinosa. Crece alimentándose de propaganda miserable y se reproduce con miedo, frustración, sangre, identidades odiosas y símbolos vacíos. Como en los últimos 19 años, esta vez, la segunda consecutiva, lo celebramos en el Salón de Actos de la Facultad de Educación. Compañeros y compañeras venidos desde distintas luchas sociales en diferentes partes del mundo se encontrarán en Zaragoza para aportar sus experiencias en 6 días que han de servirnos para afrontar con el necesario compromiso el tiempo que viene. Porque es imposible pensar en el futuro sin comprender el pasado, como es imposible trabajar en nuestro presente local sin comprender lo estrecha que es su conexión con el resto de presentes de un mapa enorme y deformado. Desde Budapest a la Araucanía, de Buenos Aires al Líbano, de Atenas a Gran Canaria, de Ucrania a Milán. Porque hay cosas que esta academia hecha a mercado no querrá enseñarnos jamás. El Seminario de Solidaridad Política cumple 19 años, dando voz a lo que acontece allí, ahí y aquí, donde millones de seres humanos resisten por su supervivencia, la de su territorio y la de las siguientes generaciones, en paz y con justicia social. Por eso volvemos a daros la bienvenida. Por eso volvemos a invitaros a pensar, a discutir, a practicar, a participar, a implicaros en una tarea tan vieja como justa, la política, en el más limpio y solidario de sus sentidos, para decidir cómo va a morir ese monstruo y hacerlo posible.
Qué bonito, como siempre. Os animamos a que entréis, si queréis, con más detalle en la página de ASI para que podáis ver un poco todo el detalle y un poquito algo del contenido de las charlas, que hoy llevamos el tiempo muy justo y tampoco vamos a poder entrar. Uh-huh. Pero bueno, comentamos rápidamente, el 19º seminario empieza el martes día 2, la semana que viene, en el Salón de Actos de la Facultad de Educación. Un espacio que, bueno, parece que de momento nos mantenemos allí. Uh-huh. Y que se prueben a echarnos, como han hecho de algún otro. Y bueno, ¿con qué empezamos el martes 2?
Bueno, pues el martes 2 tenemos a Juana Calfunao, que es una de las autoridades de la comunidad mapuche. Y bueno, pues con ella vamos a tratar el tema de, pues eso, de su pueblo, de los mapuches, de la lucha por su tierra y de los pueblos en resistencia, y en concreto pues de su pueblo.
El miércoles 3 también seguimos un poco con mujeres protagonistas, ¿no? En estos tiempos, uh-huh, que corren, que por fin parece que tenemos un seminario también equilibrado. ¿Y qué tenemos?
Pues tenemos a Soja Bechara, no sé si pronuncio bien el apellido, la verdad, que es autora de Resistance. Es militante clandestina del Frente Nacional de Resistencia Libanés desde los 15 años. A los 21 años fue encarcelada en Qiam, que está en el sur del Líbano, por las fuerzas de ocupación israelíes. Salió de la cárcel 10 años después y ahora mismo reside en Ginebra. Y bueno, vamos a hablar con ella y nos va a comentar, vamos a hablar, el título de la charla se llama La mujer en las luchas revolucionarias del mundo árabe. El título es amplio, bastante. Pero
ambicioso.
Bueno, ambicioso. Pero yo creo que os podéis hacer una idea de lo interesante que puede ser esta charla.
Y esta mujer en concreto.
Y esta mujer, ¿no? En concreto,
sí. Sí, sí.
Efectivamente.
Es una apuesta segura, desde luego, para ir y aprovechar la tardecica del miércoles, uh-huh, que viene. No estaremos aquí, por tanto.
Eso es.
Pero bueno, vamos al jueves 4, que tenemos la charla titulada Precaristas, crónica de la lucha por la vivienda. Es a la que hacíamos alusión, uh-huh, ahora al terminar de hablar con Rosa. ¿Y quiénes vienen?
Pues vienen un par de compañeras del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Y luego también vendrán dos compañeras de Poblesec. Eso no...
¿Del Sindicato de Barrio de Poblesec?
Eso es, del Sindicato de Barrio de ahí de Poblesec. Bueno... estos dos colectivos están llevando a cabo distintas peleas en cuanto al tema de la vivienda. Es curioso porque en general, como comentaba Rosa, en su mayoría son mujeres y la conclusión a la que han llegado es el tema de la ocupación. Entonces es interesante ver cómo la respuesta a la necesidad de vivienda ya está llevando a otra serie de colectivos por otros caminos que necesitan...
A conquistar el derecho a la vivienda, lo que venía, uh-huh, siendo antiguamente conquistar, uh-huh, derechos, ¿no? A tomarlos y hacerlos, uh-huh, efectivos, si no nos son concedidos.
Y que necesitan mucha carga de resistencia y de apoyo, porque precisamente esos tipos de lucha, pues claro, tienen muchísima más represión.
Uh-huh. Pues pasamos ya de semana y nos vamos al, uh-huh, martes 9... con la primera de las sesiones titulada El continente pasmado, Europa parte 1, y que
vale,
nos
pues,
espera.
Pues aquí tenemos de invitados a Elia Rosati, que es profesor de la Universidad de Milán, es activista y experto en movimientos de ultraderecha en buena parte de Europa, y compartirá mesa con Balint Misetics, que es miembro del colectivo Ciudades para Todos por el Derecho a la Vivienda. Y es profesor en Milestone Institute, no sé si lo digo bien, en Budapest. Y bueno, pues vamos a compartir con estas dos personas una mesa en la que trataremos eso de los movimientos de ultraderecha que está habiendo en Europa y cómo analizarlos bien para poder tener herramientas tanto de pensamiento como de acción en contra de ellos.
Muy bien. Y conectada totalmente con la siguiente sesión, la del miércoles día 10, uh-huh, titulada El continente pasmado, Europa parte 2.
Uh-huh. Y eso, pues el mismo tema, pero con otras zonas, con Ibai Arvide, Es miembro de Mugunzu TV y corresponsal de Telesur en Grecia desde 2014 y lleva más de una década trabajando en cuestiones relacionadas con las fronteras y la libertad de movimiento. Y luego también contamos con Pablo González, que es periodista y politólogo especializado en Europa del Este, Cáucaso y Balcanes. Y efectivamente, pues es el mismo tema que en la primera de las semana, pero en otras partes de Europa.
Uh-huh. Y para terminar, el último día, jueves 11, tendremos también a una apuesta segura, uh-huh, con el título ¿Recuerdas, Amanda? Que, ¿de qué estamos hablando?
Podría haberla puesto.
qué poco espabilada.
Sí, ahí no he caído.
Bueno, ¿cuál es el cierre entonces?
Bueno, pues tenemos a Emilio Horacio Tadei, que es doctor en ciencia política. Es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Y con él también vamos a hablar de ese tema de la ultraderecha, pero desde otro foco, que sería América Latina. Y bueno, pues hasta aquí. Recordamos que es desde el día 2 hasta el día 11 de abril, que es la semana que viene ya, a las 19 horas de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Educación.
A las 7 de la tarde, vamos, no vaya a confundirse nadie. Ya sabéis, la Facultad de Educación, que es el mamotreto ese más nuevo que hay dentro del campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza. Así que, bueno, ahí os esperamos a todos y todas. Luego también se irán colgando las charlas, pero más adelante. La verdad es que no os animamos a que os esperéis a uh-huh, en ese caso, los podcasts, porque hay que vivirlo en directo.
Uh-huh. Así que vamos a hacer un pequeño descansillo con música para poder llamar a Santiago y retomamos con el tema de Palestina.
Fenomenal. Naciones Unidas emitió hace semanas un informe sobre las masacres perpetradas desde el 30 de marzo de 2018. Soldados y francotiradores israelíes dispararon sobre palestinos desarmados que se manifestaban en Gaza por la liberación de los presos y por el derecho de sus familias a retornar a sus hogares originales. Más de 200 personas fueron asesinadas y 18.000 acabaron heridas. El informe recoge 189 casos. Los disparos habían sido realizados deliberadamente y apuntando al objetivo. Entre los cadáveres hay periodistas, sanitarios y niños. Conclusión preliminar, crímenes de guerra. Otra vez, mil veces. Según Israel, los manifestantes eran de Hamas. Hamas es terrorista y la investigación es absurda, hostil, falaz y parcial. El próximo 30 de marzo tendrá lugar otra gran marcha por el retorno. Hoy, miércoles 27, las fuerzas de ocupación israelíes han asesinado a Sahid Messer, voluntario paramédico palestino de 17 años, en el campo de refugiados de Belén. Ayer martes, aviones de guerra atacaron 5 edificios, 7 puestos de la resistencia, 2 puntos de observación, 8 granjas, 2 grupos de personas y el puerto de Khan Younis en Gaza. 7 heridos. En Cisjordania, 9 manifestantes fueron detenidos. La casa de la familia de Omar Abu Laila fue demolida en Salfit. El lunes 25, aviones de guerra israelíes bombardearon la oficina de Ismail Haniyeh, la casa del director general de inteligencia, el edificio de Al-Mutazem y el edificio de seguridad interna en Gaza. Ese mismo día, Estados Unidos reconocía los Altos del Golán como territorio israelí. Trump firmó el reconocimiento de la soberanía del Estado judío sobre la zona de Siria ocupada desde 1967 e Israel cerró los pasos de Erez y Karm Abu Saleh. La decisión ya había sido anunciada 3 días antes y de ahí las protestas y las víctimas del ejército ocupante. En Beit Hanun, los heridos se cuentan por decenas. El domingo 24, Habib al-Masri, de 24 años durante las protestas junto a la valla perimetral de Gaza, fue asesinado. 12 personas fueron detenidas en Cisjordania. El sábado, un dron israelí dejó 3 heridos de gravedad en Al-Buraig, Gaza. Y así podríamos irnos hacia atrás, día tras día, semana tras semana, recopilando los infinitos atentados a la población palestina perpetrados por parte del ejército israelí. Aunque lo que vemos en la prensa sigue siendo que Hamás ha tirado un cohete, ha disparado un cohete a territorio israelí, que deducimos que a lo mejor apenas habrá llegado, porque con cómo son esos cohetes, desde luego que apenas habrá llegado. O perdón, me parece que ha matado 2 perros. Entonces, bueno, pues para comentar un poquito estas cosas y intentar entender, por cierto, también contar que el texto que hemos leído es parte de un comunicado que saca hoy el Foro Palestina Libre de Zaragoza y que nos animamos a leer completo, pues bueno, para comentar esto, lo que está pasando y también lo que está por venir, tenemos al otro lado del teléfono a Santiago del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Hola, buenas tardes, Santi.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bienvenido.
Bienvenido y gracias por darme la palabra.
Bueno, pues no llamamos para hablar de cosas majas, la verdad, pero es que no nos queda otra que intentar entender un poquito qué es lo que está pasando estos días.
Bueno, yo creo que estos días se están acumulando efectivamente noticias y lo único que pasa es que lo que hay que ver es un poco la dinámica, ¿no? Y la dinámica es, por una parte, que yo creo que es importante dentro de la relación que acaba de decir, como Trump, el presidente norteamericano, pues ha declarado que los Altos del Golán, que fueron conquistados a Siria en el año 67, pues ya los asigna como parte del territorio controlado por Israel. Si a esto le sumamos el tema del traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, el tema de no asunción de que los refugiados son refugiados y la retirada del dinero o la retirada de la delegación palestina en Washington, vemos que de alguna forma Estados Unidos está trabajando la desaparición política de Palestina. Y ante eso, digamos que los palestinos, con sus pocos medios, quieren hacer continuamente llamados a la atención pública, ¿no? Este sábado, se celebrará el 53 marcha por el derecho al retorno. Hay que tener en cuenta que más del, no sé, el 75% de la población de Gaza es refugiada. El tema del derecho al retorno es una de las, no solamente reclamaciones palestinas, sino que forma parte, digamos, del vademécum legal internacional, que la conquista no sea aceptada y que los refugiados puedan volver a sus casas.
Bueno, de lo que hablas, lo que has dicho, ¿no? La desaparición política de Palestina, ostras, suena a, no sé si llamarlo punto de inflexión, pero bueno, uno de los elementos más determinantes del último tiempo en términos extendidos, ¿no? De décadas, casi de alguna década o esta década, podríamos decir.
Efectivamente, lo único que pasa es que si cualquier persona adulta que de vez en cuando pues se conecte con, no sé, con los medios de comunicación o hable sobre estos temas, se da cuenta de que esto es una marcha, una dinámica que es a cámara lenta, que en el año 67 se ocupa en unos territorios, pero antes del 67 se divide Palestina, etcétera, Y entonces lo que se va viendo con el tema de las colonias, que continuamente, periódicamente, todo el mundo habla de que se han aprobado tantas cientos o miles de nuevas viviendas en los territorios ocupados. Sí. Entonces, la dinámica es efectivamente que desaparezca políticamente Palestina. Y ahí el problema que nosotros, digamos, las personas que estamos continuamente mirando esta situación, digamos que ahí lo que tenemos que hacer es cómo no solamente, digamos, dar respuesta parcial a cada uno de los golpes que estamos recibiendo, ¿no? Y ahí es la dinámica de decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de Israel y de Estados Unidos? Uh-huh. La desaparición, sí, de Palestina. Entonces tenemos que ir al contraataque.
¿Y en qué es lo que representa ese contraataque? ¿Cuál es la actuación política desde la contraparte, digamos?
Sí, desde nuestro punto de vista tenemos que conseguir que, en fin, la población, los partidos políticos, los gobiernos, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, pasen de una situación de lamento, porque si leemos los documentos o las declaraciones de Borrell o del anterior ministro Moratinos o del anterior ministro, el que sea, todos tienen un mismo discurso: lamentar la situación, reclamar que haya dos estados, el decir que cada vez que se construyen 200 casas eso va a ser un impedimento para la paz y cosas de esas que queremos que negocien, etcétera. Entonces el contraataque que, en fin, que debemos conseguir es, digamos, desarmar diplomáticamente y económicamente en los instrumentos de dominación que impiden la soberanía y la autodeterminación palestina. Digamos, sin entrar en una especie como de decálogo. Es decir, ahora mismo, a niveles diplomáticos, existe un cuarteto.
¿Sí?
Un cuarteto formado por Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas, secuestradas por eso, y Rusia. ¿Para, ajá, qué sirve un cuarteto si uno de los, digamos, representantes de ese cuarteto está haciendo acciones unilaterales que impiden que haya de alguna forma una posibilidad de negociación de iguales entre las partes? Pues la Unión Europea debiera de decir que ese cuarteto hay que, digamos, desaparecer desde mi punto de vista, porque si no mantenemos una especie de velo que impide ver que no hay socios internacionales dispuestos a negociar la paz. Uh-huh. Igual que por eso, la Unión Europea tiene un doble lenguaje que dice, por un lado, no, se puede criticar al gobierno de Israel, pero nosotros lo que hacemos en nuestros acuerdos, etcétera, es diferenciar las colonias y los territorios ocupados de Israel en su sentido anterior al año 67. Pero eso es otro velo, es decir, el gobierno de Israel, el Estado de Israel, no diferencia entre las colonias y, digamos, el Estado de Israel del año 67. Sí. Es una falsedad. Con lo cual tú, cuando haces unas medidas de sanción, si tú a Rusia, por poner un ejemplo, pones sanciones a Rusia porque se ha anexado Crimea, por poner un ejemplo, ¿cómo es que no se siguen las mismas normas para los casos semejantes? Entonces es cuestión de coger el catálogo de sanciones que establece la Unión Europea para exigir la simetría de esas sanciones y romper de alguna forma esa, y ya no son los gobiernos europeos, sino son muchas veces muchas personas bien pensantes que intentan como diferenciar lo que hace Netanyahu de lo que hace Israel. No, no. Netanyahu es una persona representativa de lo que la mayoría de la población israelí piensa. Que ellos piensan que, por unas razones ideológicas, religiosas, todo les pertenece y no existe el otro.
porque analizáis esto que ha pasado con la declaración de Estados Unidos, lo de los Altos del Golán, ¿lo analizáis en la coyuntura de las elecciones israelíes o no tiene por qué analizarse así?
Yo creo sinceramente que es una cuestión de oportunismo. En el caso de Trump, es un aliado personal de Netanyahu y entonces, para favorecerle, para que gane las elecciones, hace este gesto ahora, en plena campaña electoral. Uh-huh. Podría hacerlo una vez pasadas las elecciones con cualquier otro gobierno, pero esto es una ayuda uh-huh. interesada para Netanyahu. Ajá. Con lo cual sí que es una cosa coyuntural, pero en todo caso, si hablamos del tema de los Altos del Golán,
claro, no.
hay que sí. verlo con el tema de la embajada de Tel Aviv, uh-huh. A Jerusalén, uh-huh. el tema de la UNRWA, que han quitado los fondos, es decir, que forma parte del plan.
Es que son muchas cosas,
sí. Los palestinos.
Sí, y que hablas de en todo eso, desde luego hablas de desaparición política, pero va muy de la mano también de la desaparición sistemática de la población. O sea, es que también es así. Y del territorio. En fin.
Entonces, como te voy diciendo, el tema de que hemos hablado a niveles, digamos, muy altos, el tema del cuarteto, el tema de la Unión Europea, después, en el caso, digamos, ya nacional, ya sí. estamos en elecciones, también se puede decir, lo que no tiene sentido es que España, digamos, a niveles formales, apoye la paz, apoye los dos estados y después trate a Israel como un socio, un aliado, un amigo. Uh-huh. Entonces, que España haga maniobras militares con Israel no tiene sentido. Que España apoye que la Unión Europea haga, digamos, planes de inversión o de investigación que se financie Israel, no tiene sentido. Que España acepte, de alguna forma, la narrativa israelí, no tiene sentido. Entonces, España puede hacer cosas unilateralmente. O sea, no puede excusarse exclusivamente en que tiene que ser hecho por todos los países de la Unión Europea.
Ya, bueno, lo que pasa es que la sensación, al menos, es que tampoco existe ni muchísimo menos una intención de ahí representar nada que se enfrente. A mí me interesaba preguntarte, Santi, por bueno, algo que nos ha ocurrido muy muy recientemente aquí en esta ciudad, que es que, bueno, por fin una asociación como Sefarad, que enmascara su prosionismo en el hecho pues de la divulgación de la cultura sefardí y demás, pues bueno, fue protagonista y convocante de una concentración contra el antisionismo y no sé qué más cosas ponía. Esto era lo más sí, clave, ¿no?
Antisemitismo también.
Sí, antisemitismo también. Por descontado, ¿no? También. Pero era la primera vez en la que aparecía, o sea, también lo convocaban contra el antisionismo, que bueno, para nosotros ha sido como mira
no,
tú.
No al antisionismo.
No al antisionismo, exacto. No al antisemitismo y aún había otro no más que.
No al antiisraelismo.
No al antiisraelismo.
Y no al BDS.
Digamos que hay una, digamos, una labor de lobby por parte de la gente pro-israelí que está intentando a niveles académicos unir el tema del antisionismo con antisemitismo y entonces hacen eso que acabamos de decir, que todo el que sea antisionista es antiisraelí y por lo tanto es antisemita, digamos, haciendo ciertas identificaciones. Para eso, lo que han hecho a niveles de lobby es que una definición del antisionismo que pone dentro de esa acepción que ellos mismos han definido, que el antisionismo es estar en contra del Estado de Israel. Yo estoy en contra de este Estado de Israel, porque este Estado de Israel uh-huh. es racista. Uh-huh. Por tanto, yo sí que me puedo decir que soy antisionista y antiisraelí de este Estado de Israel, sin ningún problema. Lo que es cierto es que esa labor, digamos, académica de intentar identificar eso, hay que combatirlo. Hay que combatirlo, pero directamente cogiendo las propias leyes israelíes que son discriminatorias a los que no sean considerados por ellos mismos como judíos. El tema de la discriminación a la población árabe, el tema de que no puede haber matrimonios mixtos, una serie de cosas que de alguna forma el tema este del Estado-Nación judía, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo creo que efectivamente es una labor que están haciendo, pero a esos niveles pues habrá que hacer pedagogía y más trabajo incluso académico.
Desde luego. Pues bueno, vamos un poco encarando la recta final de la entrevista. Queríamos que también, bueno, has dicho al principio de todo que se conmemora este fin de semana, el día 30 de marzo, el día de la tierra palestina a lo largo y ancho de todo el planeta. ¿Qué nos pone delante de los ojos la celebración o la conmemoración de este día?
Bueno, no, fíjate, hay que, igual que el 1 de mayo o el 8 de marzo, explicar los orígenes de por qué son esas fechas. Porque, digamos, no es que pongamos en el calendario día tal, conmemorar tal cosa. Uh-huh. Simplemente el por qué, la historia de esas cosas. El 30 de marzo del año 1976, palestinos con ciudadanía israelí protestaron en contra de la expropiación de tierras de ellos, pero hay que tener en cuenta que eran ciudadanos israelíes a efectos formales, pero que por no ser judíos iban a ser expropiados. Uh-huh. Hubo protestas y el ejército israelí mató a 6 de ellos. Ese es el motivo de la conmemoración del Día de la Tierra. El Día de la Tierra es el tema de la posesión, de la despossesión continua de la tierra palestina. Y es importante señalar este tema porque también este mes se conmemora el asesinato de sí. Rachel Corrie, por poner un ejemplo. Rachel Corrie era una voluntaria norteamericana que en Gaza se puso protegiendo una tierra y una casa palestina que unos bulldozers israelíes pues iban a arrasar. Entonces, el tema de por qué el Día de la Tierra, el tema de la posesión y la desposesión palestina, por el simple hecho de ser palestinos y no tener, digamos, ninguna garantía jurídica de su propia posesión, es importante señalarlo. Sobre todo eso, que eran ciudadanos israelíes y que, por no ser judíos, eran, digamos, sujetos a ser expropiados. Uh-huh.
Que por ir acabando, que ahora vamos a hablar con, porque precisamente este fin de semana en Zaragoza se conmemora el Día de la Tierra Palestina y que al fin y al cabo se ha convertido en un día de reivindicación por el derecho al retorno y por el derecho de la tierra en contra del expolio y de la ocupación de territorio palestino por parte de Israel. Entonces,
Lo bueno, digamos, es que este tipo de conmemoraciones nos obliga y nos facilita al mismo tiempo el que muchas ciudades, en Zaragoza, pero en Madrid, en Gijón, en Asturias, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, pues los grupos de solidaridad tenemos la voluntad y la capacidad de ir a la calle a hacer actos para que justamente nuestros convecinos pues conozca más la realidad del sufrimiento palestino y que no pueden ser indiferentes ante el día a día del sufrimiento que estamos viendo.
Efectivamente. Pues nada, tenemos que ir dejando aquí la entrevista. Santiago, muchas gracias por haber aceptado la entrevista aquí en Radio Topo.
A vosotras y fuerza. Lucha.
Igualmente. Hasta la próxima. Muchas gracias,
hasta Santi. La próxima.
Chao.
Un
saludo.
Y como decíamos, parece que vamos ahí justo en just in time, como se dice en las fábricas, en la producción mega industrial.
Estamos
just in
hoy
time.
Que esto estamos, parece.
Así que nos quedan los minutos justos para daros un mini descanso antes de hablar con la Asociación de Vecinos de la Jota.
Vale, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan Andrés, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de la Jota. Hola, ¿nos escuchas?
Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Buenas tardes.
Buenas, pues bueno, hemos querido hablar con vosotros porque este año el Día de la Tierra Palestina se celebra, se conmemora junto con el Foro Palestina Libre de Zaragoza y la Asociación de Vecinos en el barrio. Entonces, bueno, pues para ver que nos contarais cuál es lo que se va a organizar este año y sí. Bueno, que nos contarais un poco.
Pues nada, mira, tenemos dos actividades, bueno, realmente tres actividades, el viernes y el sábado va a haber proyección del documental al MACBA, que es sobre, uh-huh. Sobre Palestina, o sea, la situación de Palestina, los orígenes de la situación y tal, y con un pequeño debate al final. Uh-huh. Y luego ya el domingo tenemos dos cosas, a las 12 de la mañana, pues la plantación del olivo, que es una cosa que se hace tradicionalmente siempre, que es plantar un olivo, uh-huh. y que es uno de los símbolos de Palestina, aquí en el barrio. Uh-huh. Y luego ya pues tenemos un vermú solidario, con toda la gente del barrio, pues lo que se recoja del vermú pues se destinará pues al Foro de Palestina Libre para uh-huh. que se pueda realizar alguna actividad, y eso simplemente son esas tres actividades, uh-huh. esos tres días, y eso simplemente son la proyección del documental y los debates.
¿Y cómo se...? Sí. Porque fue una propuesta del foro que hace a la Asociación de Vecinos, ¿y cómo se llevó y cómo lo ha acogido la Asociación de Vecinos?
Sí, pues mira, el Foro Palestina conocemos a gente de hace tiempo, y el año pasado hicieron el Picarral y este año pues nos uh-huh. dijeron si queríamos hacerlo aquí en el barrio. Yo lo comenté en la Junta de la Asociación, porque vamos, estas cosas primero hay que comentarlas, y nada, pues antes de forma mayoritaria, y entonces pues decidimos dar el apoyo pues y hacer un reconocimiento al pueblo palestino. O sea, consideramos que todo el mundo tiene derecho a poder vivir en paz y de una forma tranquila y con sus derechos, y eso pues el pueblo palestino en este momento es un pueblo pues que está en una situación bastante mala, uh-huh. por decirlo de una forma sencilla.
Sí, recordaros después, también que... Ah, perdona, sigue.
Sí. Sí, dime.
No, nada, era simplemente por recordar que el documental que proyectáis el viernes y el sábado, bueno, pues sí. Ha sido como reconocido un poco como la enciclopedia de la historia palestina, ¿no?
Es
de nivelón, quiero decir, que merece la pena.
Sí, no merece la pena porque narra toda la historia del pueblo palestino. Y porque se ha llegado pues a la situación actual que se ha llegado, ¿no? Uh-huh. Pues desde los orígenes, desde cuando los turcos pierden aquel territorio y se convierten en un protectorado británico, y como pues los británicos pues se dedican a apoyar la inmigración judía, uh-huh. y empiezan a quitarle pues sus territorios y sus tierras a los palestinos. Uh-huh. Hay que pensar que desde hace 2000 años ha pasado muchísima gente, muchísimas culturas y muchísimas religiones por esa zona. Entonces es un poco una zona que puede ser una zona de encuentro y de convivencia, pues se ha convertido en una zona de guerra y de exclusión. Es un uh-huh. poco el problema.
Efectivamente.
Fundamental que hay.
Pues bueno, desde luego que recomendamos a todo el mundo que nos escucháis, no solamente a que asistáis a la proyección, y bueno, pues de alguna manera fundamentemos también un poco más ese apoyo al pueblo palestino, que conozcamos por qué, ¿no? Se reclaman y se reivindican y se defienden todas las cuestiones de tanto de derecho al retorno como de los derechos sobre la tierra palestina. Entonces, pues bueno, que a veces no está de más recordar cosas que, bueno, que por lejanas parece que ya están como muy sabidas, pero bueno, ese documental es que aporta muchísimos elementos para fundamentar, desde luego, nuestras posiciones y sobre todo también, pues bueno, acompañaros, ahí nos conoceremos, por lo menos nosotras, que podamos conocernos el día... Domingo, recordamos, a las 12 del mediodía, ¿dónde será exactamente la cita
En la Plaza del Albada, al lado de la Asociación de Vecinos.
O sea, fenomenal.
Aquí mismo, o sea, con toda la problemática que está habiendo ahora con la normativa del Ayuntamiento para todo tema de actividades en la calle, comidas y tal, pues sí. El vermú lo haremos dentro de los locales de la Asociación. Pero la plantación se hace aquí mismo en la misma Plaza del Albada, uh-huh. En los jardines que hay. Entonces, bueno, sin ningún problema, pues invitamos a todo el mundo, tanto el viernes como el sábado, a visionar el documental. Uh-huh. Y luego vamos a la plantación del olivo y al vermú, vale, que celebraremos.
Muy bien.
Pues ahí nos echaremos pues un buen vermú, claro que sí.
Muy bien.
Bueno, pues muchas venga, gracias. Un saludo.
Nada, a vosotras por llamarnos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues a pesar de lo que se conmemora es muy desagradable, pero bien, es una alegría también que haya olivos por muchísimos barrios de esta ciudad, ¿no? Ya viene siendo durante tantos años que se celebra este día y se van plantando olivos que al final pues ya hay un olivo que conmemora este día y que simboliza el apoyo de los distintos barrios al pueblo palestino. Y eso, oye, pues quieras que no, pues eso se queda, ¿no? Bueno, y bueno, pues poco más. Os recordamos
La cita sobre todo de la semana que viene, ¿no? El 19º Seminario de Solidaridad Política in Extremis. Recordad que podéis consultar un poco todas las sesiones y el contenido, una sinopsis del contenido en nuestra página web. Y bueno, animaros a que lo mejor de todo es quedaros con que martes, miércoles y jueves no dejéis de pasaros por la Facultad de Educación en Salón de Actos, que ahí nos veremos.
Muy bien, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.
Chao.
Tengo esa virtud.
Me lo creo.
¡Atrevirte! ¡Hola, TD Believers! Matribo, matribo, torna un mes más aquí en Radio Topo, tierra de Barrenaos Radio. Lo programa de radio de Ras Aragonés, como siempre, en Radio Topo, la voz